8:34 de la mañana, seguimos adelante en este Egunon Bizkaia. Vamos a hablar de una cuestión que seguro que nos ha pasado alguna vez o hemos empleado alguna vez pues en un restaurante o viajando. Esos típicos envases, sobres, monodosis de plástico, de aceite, de ketchup o incluso pues en el ámbito de la cosmética se usan mucho para muestras individuales de cremas, por ejemplo. Son envases muy prácticos, pero generan miles de millones de residuos plásticos al año que terminan en vertederos o contaminando el medio ambiente porque son casi imposibles de reciclar. Y para dar respuesta a ese gran reto, desde Bizkaia se está liderando una iniciativa puntera en este sentido. Hablamos del proyecto EOILE, que coordina el Centro Tecnológico Gaiker, ubicado en Zamudio, un proyecto que busca sustituir el plástico de origen fósil por biomateriales biodegradables. Quien nos puede hablar de este proyecto es María José Suárez, coordinadora del proyecto EOILE en Gaiker y a quien tenemos a esta mañana, a esta hora de la mañana al teléfono. Egunon, María José, ¿qué tal?
Muy buenos días, bueno, muy bien, gracias. Bueno. Aquí estoy para tratar de dar un poco luz a las preguntas que tengáis.
Muy bien, un placer. Pues mira, para entender un poco la necesidad de vuestra investigación, por ponernos un poquito en contexto, María José, ¿por qué estas monodosis, estos sobres de los que estamos hablando, son realmente un quebradero de cabeza para el medio ambiente, ¿no? ¿Por qué son tan difíciles de reciclar?
Bueno, nosotros también las llamamos monodosis, pero envases individuales de formato pequeño. Y son, sobre todo, difíciles de reciclar por varios motivos. Porque normalmente no están formadas de un único material, están constituidas por materiales multicapa, pero especialmente por otras dos motivaciones. El modelo de consumo que tenemos, el cómo la gente se deshace de ellas según dónde las consuma, y porque el pequeño tamaño hace que cuando van a una planta de reciclaje, el tromel los descarte directamente y vayan directamente a incineración o a vertido, acaben en vertido. Pero dificulta mucho, sobre todo, el modelo de consumo y utilización y cómo no se reciclan, digamos, no se separan de inicio correctamente.
De ahí vuestra investigación, porque frente a estos sobres individuales, monodosis de origen fósil, ¿qué es exactamente lo que estáis desarrollando dentro de este proyecto?
Pues dentro de este proyecto, y me gustaría recalcar también que estamos enfocados a desarrollar soluciones alternativas en materiales que sean biodegradables pero que puedan ser reciclables. Nosotros, dentro de las soluciones alternativas de fin de vida, estamos hablando también del compostaje industrial. Lo que queremos es que estas soluciones de envase, que según la nueva legislación en vigor, pues tienen que ser minimizadas en determinados ámbitos, como el consumo en restaurantes, tengan claramente un fin de vida realista, basado en materiales que puedan ser directamente, digamos, compostados en las plantas de compostaje industrial, pero que a la vez cumplan con los requisitos de no usar multimateriales, multicapa, que en caso de que vayan a una planta de reciclaje puedan ser, digamos, reciclados con otros materiales de tipo biopoliéster. Este es un poco nuestro objetivo, el dar una alternativa, una solución a esta problemática que desde nuestro punto de vista está abocada en algunos aspectos de forma lógica a que se trate de evitar, sobre todo los envases de un solo uso, pero que no solo el envase monodosis tal cual como lo conocemos, y no solo hablamos de plastiquitos flexibles, sino de otros envases que son semirrígidos, que has comentado tú, en cremas, en travel kits, que van a seguir demandándose y van a seguir utilizándose en ámbitos hospitalarios, que no se descarten, porque en otras aplicaciones que se pudiera pensar de reutilización de envase o de ir a soluciones en materiales que no cumplen con los requisitos, estamos incumpliendo criterios de seguridad, ¿no? Que son muy importantes también.
Y en vuestro proyecto, bueno, pues se basa en sustituir, digamos, estos plásticos por biomateriales. Y aquí, claro, nos llamaba la atención cómo estáis estudiando, pues, o digamos la materia prima, ¿no?, en la que basáis vuestra solución o vuestros envases es, en, por ejemplo, en el aceite de oliva o incluso en los polisacáridos, que no dejan de ser azúcares, ¿no? ¿Cómo se transforma el aceite de oliva, los azúcares, los polisacáridos en un sobre que sea biodegradable pero que a la vez también sea resistente?
Pues es un proceso, vamos, que es al final un proceso químico. Los plásticos tradicionales se sintetizan, digamos, en laboratorio para obtener un material a partir de lo que se llaman monómeros, que son como pequeños como componentes químicos que tú obtienes el material. En nuestro caso, el proyecto se basa en dos tipologías de material que unos aportan unas características y otros son los biopoliésteres, que se sintetizan por parte de un socio italiano, y los polisacáridos que se utilizan a partir que se sintetizan, como dices, a partir de azúcares en otro sistema de producción. En el caso del aceite de oliva que me comentas, pues a partir de uno de los subproductos que no se utiliza luego en el proceso de obtención de aceite y que tiene residuos parte del proceso tiene residuos que todavía son ricos en ácido oleico, que ese ácido oleico se utilice por medios de fermentación para la obtención de uno de los monómeros, en este caso se va a validar para los dos integrantes o monómeros constituyentes de un biopoliéster que se está desarrollando en Italia. Este biopoliéster se está produciendo primero a escala de laboratorio y luego se escalará. En la otra línea de polisacarios, pues va por integrar en líneas de almidón o otro tipo de materiales que no sean de uso alimentario, se formulan para obtención de estos polisacáridos, que son muy buenos proporcionando propiedades barrera a los gases, que también se utilizan en el proyecto. O sea, a nivel de ingeniería de materiales, el foco principal del proyecto se basa en estas dos familias de material.
Y creo que, sobre todo, estáis enfocando este proyecto para darle cuatro usos, ¿no?, clave.
Sí, nosotros en principio, cuando presentamos el proyecto, la idea inicial del proyecto, porque esto se va construyendo un poco también sobre los retos que lanza Europa en cuanto a necesidades, pues pensamos, o sea, el reto era sustituir aplicaciones donde se utilizaran materiales fósiles de poliolefinas y PET, donde las tipologías de envase fueran difíciles de reciclar, pero teníamos que ir a desarrollar materiales que fueran biodegradables y pudieran ser también reciclables. Entonces, planteamos dos casos de estudio que tuvieran que ver con los materiales que más dificultades ofrecían. Entonces, fueron los casos en envases de pequeño formato. Seleccionamos el contenido de estos materiales que fuera de naturaleza oleosa, digamos, para que tuviéramos que hacer también esa innovación, trabajar en mejorar la funcionalidad de los polímeros base con recubrimientos naturales que proporcionaran materiales, cumplieran los requisitos de barrera al oxígeno para que no se oxide y demás. Nos centramos en alimentación y en cosmética, porque son los que están, digamos, teniendo más la problemática. En el caso de alimentación, pues tenemos un socio que es, en este caso, el que produce el subproducto y el que produce también los productos finales, productos de aceite y productos de salsas. Entonces va a ser nuestro validador, end user, que llamamos, usuario final, y el que produce el subproducto. Alimentación es, como dije, uno de los sectores que más demanda aplicaciones para este tipo de productos, y el otro caso muy claro y que ahora está mucho más en vigor es el de la cosmética. La cosmética, tanto cosmética y alimentación, pues está creciendo mucho el porcentaje de envases de más reducido tamaño para el tema de uso de un solo uso, pues un uso más, digamos, ahí estamos viendo modelos de familias más unifamiliares, pero también a nivel de venta de producto, el ir a dosis que se usen una sola vez y se controle muy bien la dosificación, todo este tipo de aspectos fueron tenidos en cuenta a la hora de seleccionar la aplicación.
Y María José, ¿dónde dirías que está o reside el mayor reto de este proyecto? No sé si en lograr que esos materiales sean resistentes, en que realmente sean biodegradables. ¿Dónde dirías que está, digamos, como la mayor dificultad, ¿no?, para que este proyecto pues siga a buen término?
Pues los retos están, la verdad, que a lo largo de todo el proyecto, pero por eso hemos tenido que enfocar muy bien la experimentación de forma progresiva y rodearnos de un grupo multidisciplinar de socios. El criterio, digamos, el reto técnico es muy importante, que has comentado, pero el balance entre conseguir, por un lado, que apliquemos metodologías de Safe and Sustainable by Design para que todos los integrantes sean seguros, el que tengamos un balance entre las propiedades de biodegradabilidad y de funcionalidad, el cómo vamos a poder escalar esos materiales que desarrollamos en plantas industriales. Ahí hay un reto, porque tenemos que, estamos hablando de que en el proyecto se van a trabajar procesos muy diferentes de transformación. Hay modelos de envase tipo tubo, modelos de envase tipo tarrina más pequeña, modelos de envase más tipo bolsitas que has mencionado. Entonces, son distintos procesos. Cuando desarrollas los materiales, tienes que adaptarte a los requerimientos de los procesos. Ahí hay un reto muy importante. Y luego el reto, pues bueno, de que tenemos que ser capaces de explicar a los consumidores luego que estas soluciones realmente van a ser gestionadas correctamente para y que van a ser más sostenibles y competitivas económicamente. Uh-huh. Ahí hay un reto muy importante.
Claro, de concienciación también, ¿no? Y de comunicación también después de los resultados del proyecto. Por cierto, María José, creo que os estáis valiendo de la inteligencia artificial tan cuestionada últimamente en muchos aspectos, pero sí, en vuestro caso pues sí que os está ayudando a predecir un poquito cómo se va a comportar, ¿no? Bueno, pues ese material que estáis creando, esos sobres, esos envases.
Sí, la verdad que la ingeniería artificial es como una tecnología que en todos los proyectos europeos se ha ido introduciendo porque nos da valor y ayuda a nivel de procesos, pero en nuestro caso lo estamos utilizando sobre todo en las áreas de trabajar, agilizar el diseño desde el punto de vista de fin de vida. Los ensayos para demostrar que el material es biodegradable, compostable, llevan tiempo, son de meses, de bastantes meses. Entonces, se va a hacer a la vez a desarrollar una herramienta de modelización para que sea capaz de, en función de los ingredientes o composición, determinar qué solución va a ser más o menos más biodegradable en menos tiempo. O sea, se está construyendo esa herramienta, haciendo el ensayo a la vez, haciendo distintos ensayos, utilizando datos también de bibliografía para primero entrenar el modelo, y eso nos va a ayudar mucho y va a ser muy útil para predecir sin tener que esperar a hacer todo el ensayo hasta el final. También lo vamos a utilizar dentro de este proceso, de este proyecto. He hablado que había un requisito también, que era que los materiales pudieras demostrar que pudieran ser reciclables.
Sí.
Entonces, nosotros hemos introducido, pues, y además esta labor se hace un poco en Geiker, que es la de utilizar sistemas de separación con sensores, digamos, avanzados, basados en cámaras espectrales y demás, que con modelos matemáticos y algoritmos son capaces de discernir y de separar uh-huh. este tipo de materiales de otros, incluso dentro de familias. Uh-huh. Y eso también va a ser una ayuda desde el punto de vista de la inteligencia artificial, porque, digamos, estos modelos trabajan con algoritmos. Pero a nivel de biodegradabilidad y de los ensayos de desintegrabilidad y demás, se va uh-huh. este modelo de herramienta de ser capaces de predecir. Es realmente algo que es muy muy uh-huh. interesante para el proyecto.
Uh-huh. María José, y una última cuestión. Ya sé que todavía es pronto y es difícil, ¿no? Vaticinar tiempos, y de hecho estáis en el primer año todavía de este proyecto, pero ¿cuándo crees que, en caso de que, bueno, pues el proyecto consiga, ¿no?, esos buenos resultados que se esperan, ¿cuándo podría dar esto el salto a la industria?
Pues la verdad es que el proyecto en sí empezó el año pasado, dura 4 años y tenemos distintas etapas de desarrollo, primero envases preliminares, ir mejorando el envase, validarlo, demostrar que podría cumplir los criterios de certificación, pero luego esto es el proyecto que empezó el año pasado, dura hasta el 2029. Luego hay una etapa que para llegar a mercado, nosotros acabamos en un TRL que llamamos preindustrial, pero donde validamos todo a nivel de industria. Lo que viene detrás son una serie de procesos de llegar a mercado, demostrar los resultados térmicos, certificarte de acuerdo a las regulaciones, sí, y verificar, bueno, que hay una solución y un mercado y una ruta clara de explotación. Uh-huh. Eso también se estudia en el proyecto, ¿eh? Uh-huh. Toda la parte esta de las rutas de explotación, de lo que se va desarrollando, se estudia dentro del proyecto, pero luego requiere unos años de implantación. Estamos también, digamos, conectados con otros proyectos que están trabajando en la misma línea para ver que ciertos aspectos que tengan que ver con la legislación o que puedan ser barreras de mercado, ver cómo estamos facilitando información a los propios legisladores para que este tipo de envases, por ejemplo, puedan incluirse como que tengan que ser obligatoriamente compostables y aspectos como este tipo. Los consumidores también están incluidos dentro de este de esta cadena de valor dentro del proyecto para ir informando a medida que tengamos el desarrollo.
Pues muchísima suerte en el desarrollo de este proyecto. Ojalá podamos hablar en unos años, ¿no?, de bueno, pues de sus buenos resultados y de que pronto, ¿no?, podríamos verlo, ver estos sobres biodegradables en el supermercado, por ejemplo, en los productos de cosmética. María José Suárez, coordinadora del proyecto de Oile en Geiker, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros por el interés.